Continuamos con su programa Hablemos de Transparencia.
Seguimos platicando con la licenciada Fernanda Lazo de la Vega, directora de Protección de Datos de la Comisión de Transparencia. Licenciada, nos platicaba de esta guía, que están modificando esta guía de seguridad para menores en Internet para abarcar más este tema. Platíquenos cuáles son las modificaciones que usted está proponiendo.
Bueno, hasta el día de hoy lo que se está proponiendo es lo que es el bumping, que el bumping no es otra cosa más que el menor está conectado a altas horas de la noche. Entonces, ese estar conectado pues prácticamente las 24 horas, a veces los niños están 3, 4, 5 de la mañana y los papás creen que están dormidos y a veces están bajo las sábanas o bajo las cobijas pues mensajeando y conectados, y es impresionante ver la cantidad de niños que están conectados a la 1 o 2 de la mañana cuando el siguiente día se tienen que levantar temprano. Entonces, esto trae como consecuencia un bajo rendimiento escolar, un desorden en sus horas de descanso, en sus horas de sueño, y vamos a acordarnos que el sueño de la noche no se recupera. O sea, si yo llego y me duermo en la tarde, no voy a recuperar realmente lo que es el descanso de la noche. Entonces, y aparte todo lo que es el descanso, digo, para ellos que son pequeños, les ayuda en su crecimiento, en el desarrollo motriz, en el desarrollo en cuestión cerebral, etcétera. Entonces, todo eso trae como consecuencia el estar conectado. De hecho, hubo un estudio que nos comentó el doctor Jesús Amaya cuando fue a la Comisión de Transparencia a dar una conferencia, en donde si uno veía el cerebro de un niño de 2 años que no utiliza lo que son esta cuestión de la digitalidad, de herramientas, etcétera, y un niño que la utiliza, es impresionante ver el desarrollo cerebral de un niño que no utiliza estos medios, porque hay esa cuestión de conocer y de utilizar, y etcétera, al que utiliza estas cuestiones de la digitalidad, porque el cerebro no se esfuerza en desarrollarse, todo se le da. Si uno pone alguna cuestión de payaso o pone algún dibujito o algo, ya te lo da hasta con pintados, delineado, etcétera. Y de otra forma, el niño que no está conectado y que no conoce y no está accesible a todos estos medios, se esfuerza por conocer, se esfuerza por imaginarse. Entonces, esto es lo que lleva a la diferencia entre un cerebro de un niño de 2 años que no tiene acceso a la digitalidad, es un desarrollo como debe de ser a su edad, a otro niño que está conectado y que pues ahora los papás, por comodidad, pues dices, mijito, vamos en el coche y le das el aparato para que se tranquilice. Pero le estamos generando realmente un problema, porque eso también trae como consecuencias el déficit de atención. Los niños cada vez se vuelven más intolerables porque pues estamos prácticamente nosotros siempre dándoles algo con qué entretenerse. Cuando antes, digo, no me considero tan grande, pero dices, oye, tenías que buscar en qué entretenerte. Ahora, si no tienen acceso a todas estas cuestiones, te dicen, estoy aburrido, no sé qué hacer. Y tienes que andarles inventando juegos. Y antes no era eso. Entonces hay que ayudarlos a que su cerebro se desarrolle y que trabaje. Como siempre decimos, hay edades para todo. ¿Sí? No es por comodidad del papá, es por realmente la preocupación. Nosotros como padres de familia, tutores, educadores, ¿hasta dónde queremos nosotros que el cerebro del niño se desarrolle, ¿no? Entonces todas estas cuestiones vienen también en la guía de seguridad de menores, en la nueva que se va a emitir, lo que es en el 2016, y otro tipo que en el cual estoy realizando investigación para poder llevarlo de la mano y que lo conozcan los padres de familia, los educadores, los tutores, etcétera, y que sea en beneficio del menor de edad.
Y sobre todo hay unos niños que pues se la pasan en el internet y pues también adquieren peso porque también se ha dado algunas enfermedades de salud.
Sí, pues que prácticamente están conectados, ya no salen a jugar, uno puede ver los parques y los parques están solos. Entonces realmente hay que volver a como decíamos, ¿no? A que brinquen la cuerda, a que salgan a jugar, al boto, al calabaceado, no sé, un sinfín de juegos que lo que hacían realmente es una actividad física. Ahorita el menor nada más es el deporte que le hagan, que tenga que hacer en la escuela. En la casa llega y se conecta, ¿no? Entonces, sí es bien importante pues apoyarlos en esta cuestión nosotros como padres de familia y a veces obligarlos a que se desconecten. Aparte que es básico establecer horarios. Los horarios para los menores de edad, es decir, tú puedes hacer la tarea y aparte tienes un horario para diversión en cuestión de la red social o de la tecnología. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que uno crea necesario. Digo, yo diría que lo ideal es 1 hora. Con 1 hora ellos pueden ponerse en orden en cuestión de las redes sociales, si tienen acceso a una red social, si quieren jugar, si quieren ver información, con 1 hora es suficiente. Aunado, digo, ya si ellos quieren buscar información de forma de la escuela que les estén solicitando, es esa parte, ¿no? Pero de diversión en las redes sociales yo creo que máximo sería 1 hora.
Licenciada, sobre todo porque los niños que navegan mucho, pues, son más propensos a ser víctimas de estos contenidos inapropiados que mencionaba usted, ¿verdad? Porque a veces se sobreexpone la información personal de ellos sin saber, pues, los prejuicios que pueden traer.
Es que, bueno, estamos en un... Hoy en día estamos en lo que se le llama la era de la información y estás prácticamente... Los niños están al 100% expuestos a toda esta información que hay en lo que son la tecnología, ¿no? Entonces, toda esta información que se encuentra en las redes sociales o en la internet, pues prácticamente está a la distancia de milésimas de segundo y que uno le ponga un clic. Entonces hay que establecer lo que son horarios, hay que establecer las medidas en cuestiones de controles parentales para poder saber a qué están accesando y qué están viendo, porque toda esta información puede llevar como consecuencia no solamente a cuestiones como el ciberbullying que mencionábamos, ¿no?, sino otro tipo de ya de información que no es apta para los menores. Y que nosotros como padres de familia decimos, no veas películas inapropiadas, no veas algún tipo de revista, no veas con cierto contenido. Pero pues tú le estás diciendo que no lo vea, pero pues si lo dejas conectado y no lo estás monitoreando y no estás viendo qué está haciendo, pues entonces prácticamente le estás dando tu autorización. Volvemos a lo mismo, no es una nana digital, ¿sí? El cuidado está siempre a los padres de familia, a los educadores. Entonces hay que estar 100% atentos de a qué están accesando esta información. No hay páginas de internet donde promocionan lo que es la anorexia y te ponen hasta chats en los cuales te dicen, muy bien, comiste menos que yo. Entonces todo este tipo de páginas inadecuadas para los menores de edad hay que estar pendiente, sobre todo porque dices, oye, esta página no es buena para ti, y no decirle nada más no es buena para ti y porque digo yo, ¿no? Es explicarles por qué no es bueno para ellos y que ellos entiendan que no nada más es porque uno dice, sino es explicarles cuál es el motivo por el cual ellos no deben de accesar ese tipo de páginas. Igual páginas que en los cuales te hablan de la xenofobia o homofóbicos, etcétera. Cuando dices, esas páginas no son buenas, porque simplemente te van a generar cierta aversión, a lo cual dices, bueno, pues es parte de la sociedad y tienes que conocer, y etcétera, pero por lo pronto ahorita no tienes ni la edad para poder entrar a esas páginas, y desgraciadamente no te piden identificación, no te piden un mínimo de edad para poder accesar ese tipo de chats, y es muy fácil manipular lo que son las edades. Ya lo habíamos platicado, que requieres tener mínimo 14 años para tener una red social, y cuando hemos ido a dar pláticas en quinto año, les digo, a ver, ¿quiénes tienen 14 años? ¿No? ¿Quiénes tienen red social? Y todos levantan la mano. Y les digo, bueno, y ahora sí, díganme, ¿quién de ustedes tiene 14 años? Entonces todos se quedan viendo y ya les digo, nadie, ¿verdad? Le dije, bueno, solamente los que tienen 14 años pueden tener acceso a esa información. Y le preguntas, bueno, ¿quién te abrió la red social? ¿Mi mamá? Le dije, ¿y qué hizo tu mamá? No, pues tuvo que ponerle otra fecha de nacimiento. Entonces también como padres nosotros estamos diciéndole a ellos que es bueno mentir, porque quiero una red social. Como papás, ¿qué estamos haciendo? Nosotros como papás nos quejamos de muchas cosas, sin embargo, nosotros mismos los estamos enseñando a mentir. Entonces hay que estar al pendiente sobre cuál es la edad adecuada, por qué esa es la edad, por qué maneja la red social que son 14 años. Yo creo que los 14 años ya sabes lo que está bien y lo que está mal. Por eso son los 14 años, por eso no es a los 7, por eso no es a los 8, por eso no es a los 9. Nosotros mismos los estamos exponiendo a riesgos que ellos no van a saber manejar.
Licenciada Fernanda, ¿y cómo les ha ido en esas escuelas? Sé que aparte de la plática les lleva videos y los hace participar con dibujos. Inclusive por ahí vi una nota donde les dio reconocimientos a los mejores trabajos de datos personales.
Bueno, ahora estamos llevando otro proyecto en el cual se les invita a las escuelas, donde antes de ir, les decimos una o dos semanas antes, encárguenles trabajos. Les mandamos videos, sobre esos videos ellos realizan sus trabajos y se busca cuáles son los mejores. Después cerramos con una plática y a los mejores trabajos se les entrega un reconocimiento que más adelante se los vamos a entregar como parte, como promotores del derecho a la protección del dato personal. Se está buscando alguna forma de incentivarlos para que ellos a su vez sean replicadores de este derecho, ¿no? Pero realmente es crear esa cultura, esa conciencia y ese compromiso, porque es muy, muy latente todos los riesgos a los cuales se ven involucrados y sobre todo los muchachitos que están en 11, 12, 13 años, en los cuales ya veíamos que ahora la dichosa prueba de amor que veíamos en nuestros tiempos es totalmente diferente ahorita. Ahorita se mandan fotos y videos con alto contenido sexual y estás hablando que es distribución de pornografía infantil y ellos no lo saben. Entonces, esa fotografía o ese video que ya te salió de tu dispositivo ya no tienes un control de él, aunque lo elimines, y va a perdurar por siempre. Entonces, yo creo que es la única forma de evitar esos riesgos es concientizar al menor y que el menor sepa que hay sanciones, que hay delitos, y a eso vamos a las escuelas. No nada más es decirles protejan su información, etcétera, sino que también sepan cuáles son las sanciones, cuáles son los delitos, y que ellos, si envían ese tipo de información, forman parte de esos delitos y forman parte de ese tipo de sanciones, y que por el ser pequeños no significa que están exentos de que sean, que se les exija que hay una ley y que tienen que cumplir con esa ley, ¿no?
Licenciada, ¿algo más que desea agregar?
Pues nada más como agregar, siempre les digo a los niños, porque siempre te dicen, ah, a mí me gusta echar carrilla, pero si tú echas carrilla o echas mosca o le estás diciendo algo, si tú ves que quien les estás echando carrilla, estás echando mosca o estás bromeando, no se ríe, ya no es carrilla, ya no es broma, es bullying. Entonces eso sí se les dice a los niños, y igual en la internet. ¿Sí?
Licenciada, pues muchas gracias por habernos acompañado y pues le deseamos un feliz año, Nora.
Muchas gracias, Alejandra.
Gracias. Pues es momento de despedirnos de su programa Hablemos de Transparencia es tu Derecho. A ustedes, radioescuchas, les agradecemos mucho el habernos acompañado en este su programa, no sin antes desearles un feliz año nuevo, que se la pasen de maravilla con su familia. En la producción, Rocío Cañas. Operación técnica, Roberto Rodríguez. Soy Alejandra Bocanegra. Gracias y hasta la próxima.
Esto fue Hablemos de Transparencia, es tu derecho. La transparencia es tarea de todos. Los esperamos en la próxima emisión.